¿Cómo les va? Estamos otra vez en nuestro programa de Libros sin Tiempo. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo estuvo
bien,
la semana?
Bien, muy contento de estar de vuelta en esta edición de Libros sin Tiempo, donde nosotros nos dedicamos a hablar de lo que más nos gusta hacer, que es leer.
Leer, así es. Bueno, y hoy vamos a tener un programa que está buenísimo porque es como muy actual, digo, para salir un poquito de los libros, que es los libros y las series. Ajá. Que estamos viendo, todas esas series que se inspiraron en libros.
Son muchas.
Hay muchos directores que están buscando libros para filmar. Y durante el año pasado, durante la pandemia, vimos muchas series o nos actualizamos. No sé qué te pasó a vos, pero...
Sí, aproveché para mirar series también. A mí lo que me pasa a veces es que están un poco en guerra en mi vida, ¿no? La tele y los libros. Y yo trato de privilegiar la lectura sobre la serie, porque si no siento que no lo hago nunca. Me resulta mucho más fácil sentarme enfrente a la televisión y elegir una serie, que a veces no resulta ser tan buena, que dedicar tiempo a leer un libro. Es verdad también que es un ejercicio que requiere menos concentración, ¿no? Pero trato de hacer las dos cosas. Lo que sí, trato de no engancharme con series que sean larguísimas, ¿no? Trato de mirar cuál es la duración de cada capítulo, cuántos capítulos son, cuántas temporadas. Porque
sí, ahora están como hay como una tendencia de hacer como series mucho más cortas y de capítulos cortos, de 20 minutos, de media hora.
No
cuando empezó el boom de las series, ¿te acordás que teníamos seis temporadas con cada capítulo, con 10 capítulos de una hora cada capítulo? Bueno, eso ahora está como... Y un poco a mí me pasa, yo me engancho más con las series más cortas o con las miniseries, esas que son una historia contada en 6 capítulos y ya. Pero hay como una lucha entre leer o ver televisión o ver series. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Cómo lo destinamos? Yo había pensado un poco en editoriales versus plataformas, pero la realidad es que no sé si va por ahí.
Bueno, ¿qué estás viendo ahora, Nuria?
Bueno, yo traje un par de series que me engancharon mucho este último tiempo y que están inspiradas, o más bien son la versión televisiva, por decirlo de alguna manera, de libros. Ajá. Bueno, hay un libro que a mí me gustó mucho, que es Patria, de Fernando Aramburu, que es un escritor español, y que en realidad la enganché de casualidad en HBO, y está muy buena la serie, está muy buena. Sí tiene capítulos un poco largos, son 8 capítulos creo de una hora, pero la realidad es que estuvo casi copiada del libro la serie. De hecho, el autor... trabajó en el tema de los guiones y estuvo encima de la construcción de los personajes.
No leí nada de qué trata la serie Patria.
Es muy linda la serie. Patria cuenta la historia de dos familias que viven en un pueblo cerca de San Sebastián, en España, y que son dos familias que son amigas, que son muy unidas a partir de la relación que existe entre las mujeres o las madres de esas dos familias, pero que de golpe esa relación que tienen se empieza a ver como empañada a partir de el debate sobre la independencia del País Vasco y aparece, bueno, ¿no?, todo lo que es la organización terrorista ETA,
¿no?,
mundialmente conocido, claro, y cuenta, digamos, la vida de esas dos familias. Pero si bien tiene escenas como muy fuertes y muy tristes, es muy conmovedora la serie, con unos personajes súper trabajados, que te llegan, que son súper emocionantes, y yo la recomiendo un montón. El libro se publicó en 2016 en papel, tiene más de 400 páginas, originalmente, y fue como un boom en España, vendió más de 1 billón de ejemplares, y luego, bueno, Netflix se encargó de esto es HBO,
habías dicho,
de seguir con la serie.
Yo vi otra española, capaz que la viste también, hablabas de mujeres y me acordé, una que se llama El tiempo entre costuras.
Sí, el libro. Que había un Leí el libro.
Sí, estaba muy, muy, muy simpática. Vos sabés que la primera vez que yo escuché hablar de este libro fue en la casa de mis padres, en una reunión que estaban mis hermanas, y pensé que era como la historia de una costurera, nomás. Y me resultó súper atrapante porque es una historia policial que tiene muchísimo suspenso. Para los que no leyeron el libro de María Dueñas, bueno, sin contar demasiado, hay una joven costurera que se llama Cira y se vuelca al espionaje usando ese oficio, el de costurera, de una manera original. No voy a contar más, así lo pueden ver. Vos sabés que María Dueñas es además doctora en filología inglesa. El marido también es del mundo de las letras. Este fue su primer libro, la verdad que un éxito total. Sí, lo llevaron a esta miniserie.
No sé si tenés el año ahí del libro, pero me acuerdo que lo leí durante un verano. A mí me reenganchó el libro. Tenía una tapa, sí, donde está ella con un sombrerito y un bolsito. Sí.
No es tan nuevo.
Bueno, por eso, no sé, lo debería haber buscado en la biblioteca, pero no sabía que ibas a comentarlo, pero la serie también la busqué en HBO y creo que la habían sacado, viste, como que a veces hay como vencimientos de, sí, bueno, y después no te las renuevan, así que
a mí me la consiguió una persona que siempre me consigue estas cosas que yo busco en unos DVD truchos, y lo mismo también conseguí de La Guerra y la Paz, ¿viste? El libro clásico.
Para, pero si se veía en DVD, tiene un montón de años.
¿Entonces? No, me los hace a mí, a pedido, es customizado. Okay. Porque yo los llevo, los traigo, a veces no tengo internet.
Pero, escúchame, pero para, ¿qué? ¿No? ¿Todavía usas el DVD, entonces el aparato DVD?
Sí, tengo
DVD.
Todo, yo sí. Pasacassette tengo también.
Ah, okay. El VHS.
Sí. Otra que me consiguió fue una grabación reciente de la BBC sobre la Guerra y la Paz de Tolstoy. Está bueno porque no hay mucho material sobre eso, ¿viste? Lo que tenemos más reciente creo que es esa película que dura como 4 horas, que la verdad que no tiene el ritmo de lo que necesitamos hoy. La trama supongo que más o menos la conocen, y si no se puede buscar rápidamente, pero bueno, son dos familias rusas, los Volkonsky y los Rostov, en el medio de la campaña napoleónica. Y el libro se vuelve a veces un poco tedioso porque tiene mucho detalle táctico sobre cómo son las batallas, el despliegue de las operaciones y a lo largo de toda la historia también. Bueno, esto es una historia de amor. Pienso que para alguien que quiere familiarizarse con el tema, está bueno también arrancar por acá. Y la figura, la condesa Rostov, es Lily James. Para los que vieron Downton Abbey, es la que hace Lady Rose, que es la prima de esa locada. Y también hizo una película de Disney. Bueno, es fácil y es corta. A mí las series estas de la BBC me gustan porque son cortas, ¿viste? Tienen 8 capítulos y una temporada, o 2 temporadas de 8 capítulos cada una. Es fácil el formato, no es que te enganchás con una cosa que no termina nunca. Bueno, esa, si tienen alguien que les grabe el DVD todavía...
Para ver un poco, para actualizarse un poco con obras que quizás son muy densas para leer, ¿o no?
Sí, también. U otra mirada, viste que el cine también es un arte, no hay que denostarlo, no es que está el cine o la lectura. A mí me gusta eso de pensar que el cine es el séptimo arte.
Está muy bien. Bueno, hay un montón de series que fueron originalmente libros y obras literarias muy lindas. Hay una que vi este año también que se llama Normal People, que está inspirada en realidad, que es la réplica casi de la novela de Sally Rooney, que también fue como furor. Y a mí me gustó muchísimo esa serie. La verdad, es preciosa. Los actores son muy jovencitos y hacen una interpretación increíble. Así que también la recomiendo. Está en una plataforma que se llama Stars Play. Gente Normal, traducida al español, es la segunda novela de esta escritora irlandesa, que ya es muy jovencita también. Tiene 31 años. Y la historia.
¿De qué nos habla?
Bueno, la historia es de dos jóvenes que están en el secundario y que se conocen y hacen como un inicio, o sea, lo que muestra la serie es el inicio de su relación y lo que significa el amor a esa edad, hacen como un recorrido también de las vidas familiares de cada uno, el encuentro de ellos, separaciones, discusiones, el entorno de la escuela. Bueno, es muy linda, a mí me encantó.
¿Es para adolescentes o es para gente
No es para adolescentes.
Quiere acordarse adolescente cómo eran sus años mozos.
También puede ser, sí. Así que altamente recomendable.
Bueno, y después están las otras, súper conocidas, ¿no? Juego de Tronos, Outlander.
Hay muchísimo. Está Los Cuentos de la Criada, que ahora salió la última temporada, también del libro de Margaret Atwood.
Sí, ¿te gustó esa?
Vi tres temporadas y que me resultaron bastante como opresivas, ¿no? Hay que estar como muy... es bastante densa, pero nada, bueno, también vale, digo, escribe sobre el trato de la mujer, hay como una crítica social, la libertad de prensa, el autoritarismo, digo, es como que es una serie que, digamos, trabaja un montón de cuestiones sociales y también actuales.
Para la gente que no lo vio, es un futuro distópico, ¿no? En el que las personas perdieron todos los derechos y hay un conjunto de mujeres que son las criadas, las mujeres en edad fértil, sometidas a una especie de esclavitud.
Sí, exactamente, es así.
Es raro el argumento, ¿no? Es una fantasía.
Es que cuando lo empezás a ver en la primera temporada, sí, te cuesta un poco entrar en temas si no leíste el libro, pero nada, se va entendiendo, digo, no. O sea, va dejando todos los guiños como para que vos puedas seguir el hilo.
Y hay otra serie que salió hace poquito, en HBO, sobre la obra de teatro de Bergman, Escenas de la Vida Conyugal. ¿La viste?
Sí, la vi.
Está buena.
La obra de teatro que también se la vimos acá en Buenos Aires está muy buena. Sí, trata sobre la historia de una pareja y el proceso de separación, ¿no? De esa pareja. Así que también fuerte. Son seis.
Bastante realista.
Sí, y son seis capítulos de una hora donde el diálogo es permanente, está sostenido entre la pareja. Así que, bueno, yo no la recomiendo verla toda de un tirón, ¿no? Ni durante un fin de semana, digo, es un altamente recomendable para hacer un capítulo por semana, ponele. Así que está muy buena, también. No sé, digo, por target de edad me preguntás, es recomendable para, no sé, para cualquier pareja, digo, que puede estar junta o separada, o la ves por separado, no sé.
Nos queda mucho más en el tintero, Nuria. Así que le vamos a tener que dedicar otro programa a esto, me parece.
Bueno, dale, vamos a seguir porque esto se va nutriendo permanentemente.
Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Famous as a place of movie scenes. top of the big city. Street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air.
Bueno, Luis, estuvimos repasando un poquito las redes sociales, no sé, me querías comentar otras cuentas que estuviste viendo que están buenísimas y que recomiendan libros y que recomiendan, que hacen entrega de historias en posteos, no sé.
Sí, vi, ¿te acordás en las redes sociales había un espacio que se llamaba La Gente Anda Diciendo, donde usuarios anónimos citaban frases que habían escuchado por la calle? Bueno, hay otro que dice La Gente Anda Leyendo. Es una cuenta de Instagram, un club de lectura y recomendaciones de la periodista Maru Drotz. Después está también Dime Qué Lees, tiene 30.000 seguidores, de Brenda Algocino, que es estudiante de letras y reseña libros. Y la más popular de todas es Rosie Stips. Rosie Stips es la cuenta de Rosario Llanarte, autora de libros y también semanalmente recomienda cosas para leer. Usa su cuenta de modo personal, pero es conocida porque ha escrito dos novelas, la más reciente publicada con Penguin.
Rosario Llanarte tiene 35 años, es licenciada en letra y es reconocida influencer porque tiene más de 90.000 seguidores que comparten a diario sus historias. Y la tenemos en línea, ha sido tan amable de recibirnos y hablar con nosotros un rato, Luis.
Hola, ¿cómo están, Nuria, Luis? Gracias por la invitación.
Bueno, me Rosario, alegra un montón tenerte acá, sí.
Sí, Rosario, ¿vos estás en Argentina en este momento?
En este momento estoy en Argentina, afirmativo, hasta enero.
Ah, mira qué bueno.
Sí.
Bueno, queríamos preguntarte un poquito sobre tu vocación de escritora, porque vemos en las redes que estás publicando este que es tu segundo libro y nos gustaría saber cómo conjugás todo lo que haces, el mantenimiento de tus redes, la escritura, la vida de madre.
Es un tema, qué buena pregunta, y es una que me hacen un montón.
Hace poco,
un montón, porque la gente no entiende mucho y es algo que me pasó toda la vida porque siempre fui una mujer con mucha energía. Pero el otro día leí una frase que dice, si querés que algo suceda, dáselo a alguien ocupado. Y me sentí un poco identificada porque digo, en el fondo es verdad, la gente que hace de todo es la que logra hacer de todo y llevarlo a cabo. En el fondo tal vez si ves a alguien que le sobra un montón de tiempo, bueno, por algo es, ¿viste? Se ve que tanta energía no tiene o
sí,
tanta hambre de hacer cosas. Básicamente yo escribo desde chica, escribía ficción desde muy chiquita, tenía un tío abuelo que era escritor, a mí me gustaba mandarle mis escritos, que él me los corrigiera. Después hubo un periodo en la adolescencia donde un poco lo abandoné, no sé si por pudor, no sé si por poner la energía, viste, en chicos, novios y otras cosas, como que un poco eso se perdió, lo que es el tiempo dedicado a la escritura de ficción, y lo retomé de grande de nuevo cuando estudiaba letras, que al principio lo mismo, viste, como estudiante de letras me daba un poco de nervios eso de escribir, porque me sentía que estaba leyendo todo el tiempo autores buenísimos que yo no iba a tener nada para aportar, hasta que empecé a hacer talleres literarios y ahí me solté y gané confianza también en lo que es escritura de periodismo y bueno, de a poco una cosa fue llevando a la otra y gracias a mi Instagram es que todo terminó de confluir, porque yo al principio en Instagram no publicaba historias de ficción hasta que conté la historia de cómo lo conocí a mi marido y bueno, y ahí la gente me empezó a pedir más historias, empecé a narrar historias de otros personajes, siempre reales, ¿no? Aproveché para publicar una novela que ya tenía escrita, que fue la primera que publiqué, Mi marido y su mujer. Y bueno, después fue que me llamó la gente de Penguin para lanzar la que lancé este año.
El libro lo que le quiero recordar a los oyentes es que tenés más de 90.000 seguidores. Y cuando estuvimos mirando todas las cuentas de Instagram de los perfiles que publican acerca de libros y demás, sos como la top, la número uno, la que tiene más seguidores y más interacción. Así que eso es increíble que se dé, digamos, a partir. Pero nosotros lo que queríamos también que vos nos cuentes es cómo haces confluir, digamos, todo lo que publicás en redes más lo que, bueno, ahora sacaste el libro que se llama El libro más lindo del mundo, que es hermoso. ¿Cómo haces si separás los, digamos, el modo de trabajo? ¿Cómo te manejas eso en la diaria?
Claro, está buena la pregunta. Cuando yo empiezo una escritura, o sea, lo que me pasó fue que cuando escribí mi primera novela, yo todavía no tenía el Instagram. Entonces la pude trabajar sola con un profesor con el que yo estudiaba, bueno, un escritor muy conocido que se llama Diego Paskowski, pero después nació el Instagram y yo la tenía como en el horno esperando ser publicada. Ahora, cuando lancé la segunda, esta, El libro más lindo del mundo, la escribí en paralelo a lo que es la escritura de redes, pero el trabajo es totalmente diferente porque la escritura de una novela de ficción requiere una disciplina, una concentración, una energía y un tiempo que no se compara con los posteos de Instagram. Si bien yo en cada posteo dejo la vida y lo escribo con mucha responsabilidad, tal como si estuviera escribiendo una novela, sería ingenuo / hipócrita de mi parte decirte que me lleva lo mismo escribirte un posteo de 2.000 caracteres que un capítulo de una novela.
Claro, entonces, exacto. Ahí era que venía a aportarle las redes a la literatura, en realidad. No sé si es acercar a los lectores al libro o es al revés.
Es un poco de todo. O sea, a mí por un lado, o sea, yo de mis lectores aprendo un montón, me doy cuenta de cuáles temas les interesan, cuáles no, como que me nutro de muchas temáticas. Yo ya estoy casada con hijos y en el fondo perdí un poco el pulso de ciertos temas que están en boga. Yo hablo mucho de relaciones, tengo un podcast donde hablo del tema también. Entonces a mí el ida y vuelta con los lectores que me permiten las redes me resulta súper enriquecedor. Pero es verdad que después como el arma de doble filo, porque hay veces que cuando yo escribía mi novela, hablándolo después con mi editora, ella me decía, ojo que se está colando la voz de la Instagramer, se te está confundiendo con la del personaje. Entonces tuve que hacer como un trabajo, ahí es donde te digo que es peligroso, como que tenés que tener mucha cintura para que no se contamine un registro con el otro, ¿no? Pero yo entiendo eso, son dos mundos muy diferentes, con registros muy diferentes, pero que sin embargo se retroalimentan en algún punto.
Total. Rosario, ¿vos seguís otras cuentas también? ¿Sos usuaria activa de las redes?
Sí, sin duda, soy usuaria activa. Sí.
¿Y a quién nos recomendás seguir?
Eso te iba a decir, o sea, no sé si tanto para lo que es escritura de ficción, o sea, sí me gusta seguir escritores y disfruto lo que ellos suben, por ejemplo, Pedro Mairal, Cassiari, sí. Juan Sclar, o sea, todos ellos los sigo, los leo, Juan sobre todo sube cosas interesantes, pero digo, lo que son otras cuentas que publican historias en capítulos, no tanto, o sea, y no quiero sonar mal con esto que voy a decir, pero tal vez no encontré otra que publique historias que a mí como lectora me disfrute leer. O sea, estos escritores que yo te nombré, los sigo porque como escritores me interesa su visión del mundo, pero para leerlos a ellos leo sus libros, no es que su ficción esté en las redes.
Sí, está claro.
Entonces, bueno, hay chicas que hacen cosas muy buenas, ¿eh? No es que no, simplemente que tal vez mi sensibilidad va por otro lado, como que como lectora consumo otras cosas.
¿Y qué estás leyendo ahora?
Uy, estoy leyendo, acabo de terminar Beautiful World, Where Are You? De Sally Rooney, que vi que hace un rato la nombraban. ¿Dónde estás, mundo bello? Lo acabo de terminar.
¿Y qué tal?
Está bueno, o sea, ella tiene como un muy buen manejo de lo que es las escenas de sexo, que es algo que como escritora te puedo decir que es muy difícil de lograr. Entonces, siempre disfruto leerla porque me parece que las maneja de un modo sublime. Es interesante, no soy del todo fanática de Sally Rooney, yo debo decir, pero me gusta leerla y algo siempre tomo. Después empecé uno que se llama El verano que mi madre tuvo ojos verdes y paralelamente estoy leyendo un libro de Liliana Hecker que da como tips de escritura y etcétera. Pero siempre leo 3-4 libros a la vez. Soy muy ansiosa y viste por ahí leo algo de ficción y a la vez empiezo a ojear, no sé, tengo otro en la mesa de luz de Borges, que son sus clases de literatura inglesa, que bueno, que fueron desgrabadas, entonces por ahí leo un capítulo de eso, lo dejo, sigo con la novela, como que voy mechando, ¿viste?
Está buenísimo.
¿Qué tal son las clases de literatura de Borges?
Bueno, a mí Borges me parece que más allá de lo que él es como escritor, que todos ya lo sabemos, todo lo que son sus ensayos, sus críticas literarias, sus observaciones sobre lo que es la literatura universal, diferentes personajes y autores, siempre me resulta inteligentísimo. O sea, ¿qué te voy a decir? Me parece que vale la pena. Es como una clase, es un lujo poder leer las clases de él, así que lo recomiendo sin duda. Claro.
Vos tenés una formación alrededor de todo eso, porque en tu libro, El libro más lindo del mundo, también se observa eso, ¿no? La cantidad de autores que citás.
Una lista eterna. Yo la estoy planteando, digo, además de haberlo leído, y además estuve escuchando la lista de Spotify de la, del libro, que está buenísima. En el libro habla la protagonista, por decirlo de alguna manera, trabaja en una librería que se llama Three Loves, y hablábamos con Luis antes de arrancar el programa el tema de las librerías, ¿no? Como uno se vuelve como afín a determinada librería según donde se mueva, donde viva o alguna que le gusta visitar, ¿no? Y hablan como están situadas, la historia está situada también en Nueva York. Estábamos pensando en qué librería te inspiraste o si existe realmente o no.
Existe, se llama Three Lives, de ahí el juego con el nombre. Sería Three Lives and Company, en verdad. Tres vidas y compañía, ponele algo así. Sí. En este momento está cerrada por reformas. Abrieron en una sucursal como temporaria, pero la que es bellísima es la original, ahí en el barrio del West Village, donde se supone que transcurre la mía también. Entonces me recontra inspiré en esa. De hecho, si bien yo ya había viajado muchas veces a New York, hice un último viaje mientras escribía la novela para recorrer ciertos espacios y ahí descubrí esta joyita. Librería que es divina, toda llena de madera, como te digo, en este barrio que me parece tan pintoresco. Está muy buena, es chiquitita, es acogedora. Los libreros siempre te recomiendan buenos libros. Así que sin dudas quienes vayan a Nueva York deben agregar Three Lives en su recorrida.
Tal cual, el libro tiene mucho de eso, ¿no? Cómo crea las imágenes, y en eso me parece maravilloso, digo, los espacios, los lugares, la música, los escritores. Es como, es muy rico en contenido, digo, es muy lindo, así que me encantó leerlo. Y por eso es que también la tapa aparte es preciosa porque tiene como los copos de nieve que van cayendo, es muy linda.
Gracias.
Sí, nos encantó.
Rosario, ¿viste que hay como una especie de bronca pero cierta rivalidad, así como hablábamos antes en nuestro bloque sobre los libros y las series? Ahí se ve como una especie de contraposición entre quienes miran la TV y quienes miran YouTube. ¿Existe algo parecido, si querés, entre los que leen por las redes sociales y el público ese más tradicional que va a las librerías, habla con el librero? ¿Algo dejás vos entrever en tu libro cuando hablas de quienes compran en Amazon o quienes van a la librería? ¿Pero vos ves que existe algo así o no?
Siempre pasa que hay como un poco a veces de soberbia o de esnobismo en algunos ámbitos de lo que es las letras, la literatura. Y es verdad que por ahí hay algo de, bueno, no sé, la escritura en las redes sociales es algo menor. Pero a mí me parece que es medio una estupidez, porque ya quedó demostrado, no sé cuántas novelas nacieron en blogs en su momento y fueron buenísimas, o sea, y grandes autores nacen ahí. Te lo cité a Cassiari, te lo cité a Pedro Mairal, y puedo citarte a muchos otros autores argentinos contemporáneos que dieron dieron pasos, no sé si sus primeros pasos, pero dieron pasos en lo que es la escritura en redes en sentido amplio y han logrado cosas increíbles. Entonces, a mí esa dicotomía me parece un poco absurda, y también me parece absurda la que nombraste antes. Ya lo dijo el escritor Marcelo Birmacher, hoy en día muchos de los mejores experimentos narrativos se llevan a cabo en las series, más que en la propia literatura. O sea, hay series que logran experimentos narrativos súper vanguardistas, súper interesantes, súper frescos, originales. Y yo como escritora muchas veces veo series para nutrirme de formas de narrar. Entonces, en la Torre de Marfil y en el creer que viste que las grandes obras de la literatura tienen que estar separadas de todo lo demás.
Tal cual. ¿Y estás viendo algo ahora, Rosario?
Sí, estoy viendo, nada muy bueno, te soy sincera. Valeria, la serie española.
Sí, la vi, sí, también.
Y después terminé Sex Life, que De hecho, tengo un grupo en Telegram con algunas mujeres, bueno, somos más de 600, pero digo, salió el debate de esa serie y fue divertido el debate. La serie en sí es bastante floja. Me pasa que no tengo mucho tiempo, volviendo a su primera pregunta, entre lo que tengo que escribir más, la vida como madre, como esposa, como amiga, porque estando en Argentina aprovecho para ver a toda la gente que no veo nunca. Me pasa que está la noche y tengo que priorizar, o leo, o respondo los mails que no respondí, o me tengo que poner a ver un Telegram.
Bueno, y para ir cerrando, vos, quiero que nos des una recomendación o un tip o un consejo para todas aquellas personas que les guste la escritura, por dónde iniciarse, porque ahora como que muchos se largan directo a las redes, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso para vos? No sé si un consejo, pero algo sí, más cercano, más empático para aquellos que les gusta escribir y les gustan las redes y no saben cómo empezar.
Yo creo que a mí, estudiando un curso de periodismo en Londres, me dio un consejo que lo tomé y fue justamente el de animarme a escribir en blogs, porque lo más importante que vos podés tener como escritor es tu voz, con Z, ¿no? La voz bien identificada y desarrollada. Y hay veces que soltar la mano a través de lo que es la escritura en redes te ayuda a identificar justamente esa voz. Entonces está muy bien valerse de las redes para empezar para animarse. Quizás perderle un poco el miedo, perderle un poco esta idea de que escribir tiene que ser de los grandes temas universales.
Total.
Se puede escribir de lo que sea, una visita a la verdulería puede dar lugar a un cuento maravilloso. Entonces digo, animarse a abarcar el tema que sea que te interese, ese va a ser el mejor tema. Empezar por lo chiquitito, de nuevo, no hace falta querer escribir Guerra y Paz. Empezá contando cómo fue tu visita a la farmacia con tu chiquito de 2 años y tal vez ahí pase algo mágico. Y como te digo, y animarse a experimentar, o sea, el formato digital nos da esa facilidad para lo que es la experimentación. Entonces está bueno aprovecharlo.
Bueno, buenísimo, Rosario. Bueno.
Muchas gracias, Rosario, por atendernos y por contarnos todo esto que sabés. Y bueno, tu experiencia que es inspiradora para 90.000 personas, más de 90.000 personas.
Exacto, sí.
Muchas gracias a ustedes, chicos, de verdad, un placer y bueno, muchos éxitos en todo. Nos seguimos hablando. Besitos.
Bueno, cuídate.
Gracias.
Chao, Rosario, gracias.
Estuvimos conversando con Rosario Llanarte, tiene 35 años, es licenciada en Letras y reconocida influencer. Su cuenta es Rosie's Tips y tiene 91 mil seguidores.
My make the best of this situation before I finally go insane. Please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, Layla? You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry?
Llegamos al final de nuestro programa y, como siempre al final, dejamos las reseñas de novedades, de editoriales, de libros que leímos o algunos que nos acercaron y nos dijeron que eran muy interesantes. Entonces quiero saber qué trajiste para hoy, que nos cuentes el título y de qué va.
Traje 4 libros cortos sobre la Argentina para gente que en este tiempo postelectoral quiera pensar el país. Los 4 se llaman Argentina. Argentina, el mundo es tuyo, el auge de la diplomacia pública, de Mariana Mangiarotti. ¿Qué hacer con las pymes argentinas?, de Manuel Svar. ¿Sí? La excepcionalidad argentina, de Vicente Massot. Y Argentina primero, de Martín Redrado, que es tal vez el autor más conocido.
Los cuatro libros en el nombre llevan la palabra.
Son para pensar la Argentina, estos okay. 4 libros. El primero, de Mariana Mangiarotti, es un libro de 200 páginas, cuesta 1.000 pesos, está editado afuera por una editorial catalana que se llama Lid, ¿sí? El auge de la diplomacia pública se subtitula. Es un libro rojo con un montón de banderitas argentinas, un formato diferente, escrito por Mangiarotti, que es una emprendedora muy entusiasta, tiene una vasta trayectoria profesional en Argentina y en España, ha trabajado en la función pública y en el mundo privado, y ahora hasta hace una línea de texto. Así que súper completito. Es un estudio de caso, ¿sí? Como si fuera una especie de tesis doctoral, en el cual ella analiza cómo los países consiguen desarrollar todo su potencial a través de estrategia de posicionamiento mundial. ¿Sabes cómo lo hace, Nuria?
No.
lo hacen a través de la diplomacia pública. Eso es una disciplina, ¿sí? ¿Viste cómo los países nunca, se nunca relacionan?
Sí, nunca había escuchado la diplomacia.
Yo tampoco, pero bueno,
la diplomacia... ¿Pero dónde lo encontrás? ¿En qué parte de la librería lo encontrás? ¿Dentro del menú de si vos comprás libros online, en el menú, ¿dónde lo encontrás? Porque la verdad...
Ah, no sé, porque yo voy a la librería. La librería la encontré en la parte de ensayos, ¿viste?
Ah, ok, ensayo.
Sí.
Un ensayo de los miles que debe tener, de los que se deben haber escrito sobre la Argentina.
Okay. Sí. Bueno, la diplomacia es la relación entre los estados y la diplomacia pública es la que entabla a los estados, pero no por sí mismos, sino a través de terceros, ¿sí? Como de opinión pública, entre las organizaciones de la sociedad civil o los empresarios.
Bueno,
la
autora... pasemos al otro, Luis, porque si no se hace como... ¿Tenés 4 libros para hablar de la Argentina?
Sí, tengo 4, pero quería contarte de dónde había nacido esto.
Cortar primero porque me vuelvo loca. A ver, el segundo que tenés, porque si no les vamos a dar tiempo a todos.
Bueno, está bien. El segundo es el libro de Martín Redrado, tiene 200 páginas de Sudamericana, cuesta 2.000 pesos. ¿Sí? Tiene una tapa azul con una especie de engranaje, se llama Argentina Primero, poner en marcha el país después de la pandemia. Martín Redrado es conocido, ¿se acuerdan quién es? Fue presidente del Banco Central, presidente de la Comisión de Valores. Es un libro programático, ¿sí? No se refiere estrictamente tanto a la pandemia como a la salida de la Argentina de la encrucijada. Lo que hace es contextualizar lo que fueron las políticas económicas de Mauricio Macri. No habla mucho sobre lo que ha pasado últimamente y pone pone sobre relieve algunas cosas que había que trabajar para crecer un 3% anual durante 10 años, dice él. Y la clave está en incrementar la inversión, desarrollar industrias y alentar el comercio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí tienen que leer el libro. Pero las claves son más o menos lo que todos conocemos.
Bueno, tres.
El tercer librito es el librito de Manuel Esbar. Es del año pasado. En realidad lo encontré en el kiosco a este. Parece que era una publicación de la revista Pymes. Y lo compré a 300 pesos. ¿Qué hacer con las pymes argentinas?
Viste, porque ahora los kioscos de diarios, eso es para otro programa, pero los kioscos de diarios también venden libros, ¿viste?
Sí,
y venden
libros.
Hay como una mezcla rara ahí.
Creo que esto era una separata. Esto creo que era una separata. A mí me ayudó a entender mucho de lo que se trata las pymes. Cuando hablan de pymes, ¿viste? Son 600.000 empresas que dice que explican el 44% del valor agregado de la economía argentina. Casi la mitad, ¿sí? Y así como casi la mitad del valor agregado, dice que las empresas con menos de 100 empleados representan la mitad del empleo de la Argentina, el 51%. Describe algunas de las problemáticas, como por ejemplo la falta de financiación. Y a mí acá me resultó muy interesante un dato que aporta el autor, y es que las pymes argentinas, señala él, crecen por la propia reinversión de sus ganancias, ¿sí? Es decir, no van al mercado a buscar financiamiento para crecer, sino que van ahorrando y reinvirtiendo sus utilidades. Está muy bueno como foto, ¿no? Y sobre el final el autor traza algunas líneas de acción, algunas más ambiciosas y otras menos ambiciosas. Pero está bueno para quienes quieran entrar en el mundo de las pymes argentinas y empezar a...
Ahora, todos estos libros que trajiste son para gente que le gusta leer sobre política y sobre economía, porque...
Sí, digamos, gente que le guste pensar el país. No es que son para expertos en economía.
De color no tienen mucho, ¿no? De distracción, digo. Son como unos libros muy, 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 muy terrenales.
Sí, son para... pensar un poco qué va a pasar con el país. Tal vez el más denso de todos esos es el último, el libro de Vicente Massot, ¿sí? Que es profesor universitario, fue director de la nueva provincia de Bahía Blanca, él fue funcionario también de gobierno de la Cancillería, no me acuerdo bien durante qué presidencia, es cortito, es un libro que vale 1.200 pesos de claridad, tiene 140 páginas. Está bueno como historia económica y social de la Argentina, cortito, denso, buenas fuentes, mucho concepto, va de Gerchunov a Remes Lenikov, Cortés Conde, y después cita muchos pensadores clásicos, ¿sí? Schumpeter, Churchill, Schmidt. Bueno, pienso que tiene que ver sobre todo con la formación del... El subtítulo del libro es Del apogeo al subdesarrollo sustentable. ¿sí? No al desarrollo sustentable, como hablan ahora, es al subdesarrollo sustentable. Así que te darás cuenta que es también una tesis, y la hipótesis está contenida ahí en el título mismo del libro, ¿no? La referencia es que no estamos condenados al éxito, ¿no? No somos el país del Papi Maradona para siempre, y que las naciones no dejan de existir sin dejar rastros en devenir de historia. Está muy bueno este librito, me gustó mucho. Bueno, estos son libros densos para pensar Argentina, poselecciones. Sí. Nuria, no sé, ¿qué estuviste leyendo?
No, yo lo que traje es, la semana pasada, ¿te acordás que comenté un librito que se llama, de Dolores Gil, que
Dolores
se llama Parte de la Felicidad? Bueno, lo que quería contarles es, brevemente, antes de irnos, de qué editorial es ese librito, porque estuve mirando que salieron casi en simultáneo 4 libros de la misma editorial, que son libros cortos, que son muy lindos, que son chiquitos, que son que tienen un diseño de tapa que es increíble, con colores así como fluo, muy trabajados. Entonces me puse a buscar a ver de dónde venían y encontré que es una editorial que se llama Vinilo, que es muy reciente y que la presentaron en un festival que hubo hace poco en la ciudad de Buenos Aires, que es de editoriales independientes, y que la fundadora de Vinilo se llama Joana D'Alessio, y que viene de tener un proyecto editorial también que está vinculado a todo lo que es literatura infantil y juvenil, que se llama, porque existe todavía, Ralenti, que fundó en 2018. Y ahora se metió más con la literatura y el periodismo, convocó a algunas periodistas para escribir estos libros cortos, y salieron estas 4 versiones que son hermosas. Yo leí 2 nada más, y que tuvo como editor a Mauro Libertella, que es también un periodista argentino, si leyeron algunos unos libros que sacó él, que son muy muy lindos y recomendables, que bueno, ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero él es el editor de esta línea que se llama Sencillos y que es de editorial Vinilo, que es lectura breve con diseños lindos, y según la creadora, cuando creó la editorial, pensó en un libro lindo, corto y que sea terrible. Así que
terrible,
bueno,
qué palabra. Estas son las editoriales que se presentan en la Feria del Libro Independiente, por ejemplo, ese es el concepto.
Exactamente, se presentaron ahí en noviembre, fue ahora, hace poco, en el FIL. Exacto.
¿Y qué, sí, vos sabés qué tirada hacen de estos libros?
No sé.
¿Imprimen muchos ejemplares o pocos ejemplares?
Deberíamos llamarla y
sí, a mí me gustaría saber, y sobre todo después cómo resuelve la cadena de comercialización, ¿no? En dónde.
Bueno, ella en una nota cuenta que tiene como un tercero que se encarga de la distribución. De hecho, los 2 libritos que yo compré están en una librería en La Boca. Los encontré ahí mirando libros. Digo, no es que los pedí ni que escribí a la librería para que los traigan, sino que los encontré en la batea de libros. O sea que tienen una distribución y una llegada importante. También los definió ella como si fueran libros objetos. Porque son como pequeñitos y están buenísimos para regalar, además de que tienen un buen contenido. Digo, no son historias, no es que te vas a encontrar con algo como muy difícil de abarcar o algo como raro, medio que es inentendible, no, todo lo contrario. Las
está
2
muy
historias
bien.
Que son simples, de, digamos, de un proceso de lectura de fácil entendimiento.
Así estaba que muy bien lo que nos decía Rosario Llenarte en la entrevista a propósito de eso, ¿no? De escribir sobre lo cotidiano, así sea la visita a la verdulería, a la farmacia, como que de ahí también puede salir literatura.
Sí, sencillo, ¿no? Un poco como se llama esta línea, de escribir sencillo, simple.
Bueno, vamos a tener que comentar los otros 2 que no leíste, Nuria.
Sí, me quedan 2. Prometo leerlos pronto y comentarlos acá. Bueno, Luis, estamos llegando al final. Nos vamos a despedir. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Y bueno, que tengas una buena semana. Y trata de leer, leer sí, y olvidarte del tiempo.
Gracias, Nuria. Buenas tardes a todos nuestros lectores.
Chao, hasta la próxima.